Hola, buenas noches. Gracias por el llamado de ya, para vos y para tu equipo, un saludo y para toda la audiencia.
Bueno, un gusto poder hablar con vos y reflexionar de estos temas que me parece a mí necesitan ser más contados, ¿no? Más difundidos. Primero quería preguntarte, para empezar, ¿cómo fue que comenzó este recorrido tuyo? ¿Cómo fue que descubriste estos testimonios de excombatientes? ¿Vos ya conocías un poco la historia?
Bueno, yo siempre tuve en mi carrera pública y profesional, yo soy abogado, una relación de mucha cercanía con el colectivo de combatientes de Malvinas de mi ciudad, de Goya, Corrientes. En Corrientes es 1876, soldados correntinos fueron a Malvinas, con lo que la presencia del colectivo de combatientes es muy fuerte en cualquier pueblo de nuestra provincia, ¿no? Cuando llevo esa relación al ámbito provincial, donde me desempeñaba como subsecretario, organicé la presentación del estreno de la película Iluminados por el Fuego, una actividad, yo alquilé un cine y en el Pleno de Ciudad Corrientes invité a combatientes de toda la provincia. Y bueno, fue un espectáculo de tremenda emoción porque uno veía a los protagonistas de la película. Después de bajar la mirada de la pantalla, los veía al lado de uno, ¿no? Los veía con su familia, con su entorno y todo, muy, muy, muy emocionados. Esa es una película extraordinaria, muy bien hecha, muy bien hecha. Y tiene una escena particular donde un soldado argentino es torturado por su jefe. Y la verdad es que el cine hollywoodiano o el cine europeo nos ha enseñado a ver tropelías de un ejército para con su enemigo o de un ejército para con la población civil del enemigo del país contrario, ¿no? Pero esto es un caso muy raro porque eran tropelías para con la propia tropa. Entonces es que ahí empecé a preguntar y varios me dijeron la película es buena pero se queda corto. Bueno, ¿qué es quedarse corto cuando un hecho de esta naturaleza a mí y a todos los que poblábamos el cine esa noche nos impactó tanto, ¿no? Y así es que empecé a recorrer la provincia durante 2 años, entre agosto de ese año 2005 y abril del 2000, perdón, y marzo del 2007. Ahí 23 soldados correntinos estuvieron dispuestos a dar su testimonio. Yo entrevisté a muchos más, pero solo 23 prefirieron por ese entonces dar su testimonio. Había 15 que eran testigos de las torturas que sufrieron camaradas suyos, 5 habían sido víctimas de torturas, otros tantos me contaban de las circunstancias que llevaron a la muerte a 2 soldados correntinos por hambre, otros me contaban de las circunstancias del asesinato de un soldado correntino por parte de su cabo, que le disparó con el fusil, la ametralladora, por una pelea de guapos en la cual el cabo llegó la peor parte en el baño de la unidad militar, y que ahí mismo todos reconocen que partió inmediatamente la amenaza, ahora cuando vayamos a Malvinas me la voy a cobrar, ¿no? Entonces, además todos dan cuenta de haber sido amenazados para guardar silencio. Todos vinieron con una pérdida entre el 30 y el 40% de su peso corporal. Entre otras cuestiones. Entonces, a mí me parecía que esos hechos constituían crímenes de lesa humanidad y la política pública del Estado Nacional de Memoria, Verdad y Justicia tenía que alcanzar a los combatientes Malvinas. De hecho, el clima social de inicio de los juicios fue lo que permitió que la gran mayoría decidiera hablar, ¿no? Estamos hablando en el año 2005, cuando empezaban las primeras investigaciones, se estaban llevando adelante los juicios en La Plata y algunos otros más, y eso era realmente muy muy alentador.
¿Y luego, por qué crees vos que son crímenes de lesa humanidad?
Perdón,
no, ¿cuáles son los elementos? No, te preguntamos por qué crees que son crímenes de lesa humanidad.
A mí me parece, y así lo confirmó la jueza de Río Grande y la de Comodoro Rivadavia, porque un hecho se paró de la causa de Río Grande y se fue a Comodoro porque sucedió antes de ir a Malvinas, en el Liceo Militar General Roca, que las prácticas que la dictadura aplicaba en los campos clandestinos de detención fueron los mismos que fueron llevados a Malvinas. La tortura, los vejámenes, los abusos, el desprecio por la vida, el desprecio por la dignidad humana, que fue una continuidad del plan sistemático de terror que mencionaba la Corte Suprema, en el famoso punto 30, el juicio de los excomandantes, fueron los mismos hechos que se llevaron a Malvinas, digamos. No fue el ejército de San Martín, de Belgrano, ni de Güemes, ¿no? Fue el de Astiz, el de Menéndez, que si hoy estaría vivo estaría preso porque fue uno de los que instrumentó el primer campo clandestino de detención en la escuelita de Famailá, en Tucumán. Fue Binotti, fueron todos los de la ESMA, Astiz. Bueno, entonces, frente a ese cuadro, a mí me parecía que había una continuidad de las acciones que desplegaron en el continente para con los hijos del pueblo y que continuaron en Malvinas para con los hijos del pueblo, aunque en ese caso bajo bandera por la ley de servicio militar obligatorio, ¿no? Hola, ¿me escucha?
Sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. No, te preguntaba, te decía que habían pasado apenas algunos meses, ¿no?, de que muchos de ellos habían torturado.
Sí, una gran cantidad de los oficiales y oficiales que fueron a Malvinas están hoy detenidos en juzgados, otros tantos están imputados por los hechos que llevaron, que cometieron en el continente, ¿no? De hecho, cuando se desclasifican los secretos de Malvinas, que es uno de los grandes logros que ya tiene esta causa, muchos oficiales y suboficiales, en los informes que tenían que presentar por haber regresado a un hecho bélico, muchos lo dijeron con todas las letras: no estábamos preparados para este tipo de guerra. Siempre nos prepararon para el combate antisubversivo, ¿no? Combate antisubversivo implicaba interrogar a mujeres desnudas en camastros de la Escuela Mecánica de la Armada con una picana de 220 electricidad en la vagina, en los pechos, en la boca, en las encías y en otros lugares del cuerpo humano, ¿no? Así que esto es para mí lo que caracteriza por qué se cometieron crímenes de lesa humanidad, y es lo que se está hoy discutiendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Claro, una continuidad, ¿no? Una continuidad de lo que venía pasando con la dictadura. ¿Y tuviste resistencia a las presentaciones que vos hiciste, a estas investigaciones?
El primero que nada, hubo una especie de situación de incredulidad en el colectivo de combatientes, porque no olvidemos que el mismo 14 de mayo, 15 de junio, empezó la desmalvinización, hecho que continuó lamentablemente no solamente durante el gobierno dictatorial de Viñones, sino continuó con el gobierno del doctor Alfonsín. El gobierno del doctor Menem le suma la impunidad. Imaginemos que Videla, que había sido condenado por el juicio de los excomandantes, estaba libre y aparecía en las revistas de noticias, aparecía como un gran cristiano de comunión dominical, o Astiz, célebre por los asesinatos que cometió contra las monjas francesas o contra otras personas, aparecía en las revistas del corazón como casi como un playboy el de la noche porteña, ¿no? Entonces, ¿a quién se le va a ocurrir en los 90 denunciar a un cabo o a un sargento por tortura? La impunidad siguió alimentando el silencio de la desmalvinización. Por eso hacía mención al clima de época que permitió hablar, ¿no? Y tengo para mí el enorme honor y el enorme orgullo de haber prestado atención a ese tema y haber estado dispuesto a escuchar por horas y horas los testimonios para ver si estos constituían delitos o no. Y bueno, a mí me parecieron que lo que me estaban contando eran crímenes de lesa humanidad, te decía, y por eso fui a denunciar. Y no lo denuncié en el juzgado federal de Corrientes. La verdad que eso me quedaba muy bien. El juzgado está hasta 200 metros de mi oficina. era muy cómodo, muy práctico, o podría haber hecho, intentado llevar a los tribunales de Comodoro Py, ese gran centro de resonancia, donde todos los provincianos sabemos, ¿no? Santacruceños o correntinos sabemos que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y muy por el contrario, fui a Río Grande, porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, y para mí era un acto de reafirmación de la soberanía argentina, que un juez argentino aplique la ley argentina por hechos sucedidos en territorio argentino, cometidos contra Argentina, aunque lamentablemente perpetrado por Argentina, ¿no? Esa presentación lo hice un día como hoy, el 5 de abril, casualmente. Hoy se cumplen 15 años de que estoy buscando justicia, ¿no? El 5 de abril del 2007 estuve en Río Grande con un combatiente de Malvinas de Corrientes, Orlando Pascua, empezando un camino que me llevó a recorrer gran parte de la geografía argentina y buscando nuevos testimonios y nuevos compañeros de ruta. Hoy hay más de 200 testimonios en la causa, hay 95 militares de las tres fuerzas imputadas, 95 hasta el día jueves, porque el día jueves el fiscal federal, con la colaboración de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, del mismo Ministerio Público Fiscal, hizo una ampliación para 22 imputados más que torturaban a sus soldados judíos, ¿no? Un caso de antisemitismo, torturas por antisemitismo, y que al mismo tiempo cometieron abusos sexuales contra distintos soldados, ¿no? O sea que el número de imputados está ya arriba de los 120 imputados, insisto, de las tres fuerzas. Esta causa ya lleva 15 años, hay una enorme cantidad de hechos delictivos, y a mi juicio esta causa tuvo ya tres grandes logros. Falta el más importante, que es justicia, pero el primer logro es que, como todos sabemos, hay una enorme cantidad de combatientes que se suicidaron, de hecho más de los que fallecieron por instancias de la guerra, y bueno, el suicidio siempre es una cuestión colectiva, social, ¿no? No hay lazos que aten a la vida a una persona, ni familia, ni grupo, ni entorno, ni club, ni barrio, ni militancia política que lo aten de la vida, y se toma el camino del suicidio. Entonces yo creo que en gran parte el silencio impuesto a partir del mismo 15 de junio, la desmalvinización, la falta de escucha social de nuestro pueblo para con los combatientes de Malvinas. De hecho, cuando los jóvenes soldados, ya con 24, 25, 26 años, intentando formar una familia, buscando trabajo, no podían decir que eran combatientes de Malvinas porque eran inmediatamente asociados con los locos de la guerra, ¿no? ¿Y quién quiere tener un loco como compañero de trabajo o en una pequeña oficina, en un pequeño taller o en una pequeña pyme? Entonces, yo decía que el primer logro, y que es importantísimo, es que permitió a muchas víctimas de las torturas de Malvinas poner en palabras lo inenarrable, lo indescriptible, ¿no? Que es las torturas y los vejámenes y la necesidad de encontrar explicación a lo que pasaba. Después, el segundo logro es que, luego de mucho andar y de mucho pedir, nosotros logramos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desclasificara en el año 2012 los secretos del informe Rattenbach, ¿no? Que luego, que había sido una comisión creada por los militares, formada por militares, que analizaba el comportamiento militar, típicamente militar, que tenía conclusiones durísimas, que incluso pedía la pena de muerte para los oficiales que dispusieron la guerra y algunos que comandaron la guerra por ineptitud o por cobardía. Y fue tanto el impacto que esto generó allá por septiembre del 83... la dictadura dispuso que esto sea secreto militar y político, y merced a la decisión de la presidenta se desclasificó esto en el año 2012. Luego, el tercer gran logro, en el año 2015 la presidenta también dispuso la desclasificación de todo el resto de todo el resto de la documentación existente, entre los que se incluyen los informes individuales de las víctimas de haber sido torturados, los informes de los médicos militares acerca de la cantidad enorme de soldados desnutridos, y digo soldados y no digo ni oficiales ni suboficiales, que la literatura médica de Malvinas no reconoce ningún caso de oficial y suboficial desnutrido, y también, por supuesto, en algunos casos de una enorme dignidad y profesionalismo por parte de algunos oficiales que denunciaron a camaradas suyos por lo que eufemísticamente se llamaba maltrato a la tropa, ¿no? Y cuando uno empieza a rascar un poquito y a ver de qué se trata, estamos hablando de verdaderos casos de tortura para los soldados. Así que hoy no existen más secretos, esto está todo a disposición del Poder Judicial, lo único que estamos esperando es que la justicia, que ya lleva 15 años tratando de, digamos, sin ir al fondo de la cuestión, no tarde 15 años más la Corte para resolver estos hechos, porque estaríamos dando el ridículo de que la tortura quedaría impune, los vejámenes a nuestros héroes quedarían impune, los abusos sexuales quedarían impune y toda la enorme cantidad de tropelías que esta denuncia permitió conocer.
Claro, hoy estamos esperando entonces que la Corte se expida, ¿no?
Sí, la Corte tiene cuatro posibilidades. La primera, confirmar lo que yo sostengo, que es un crimen de lesa humanidad. También lo sostiene la Cámara de Comodoro y, te decía, la jueza de Río Grande y de Comodoro. O la segunda es también que conduce al mismo objetivo, aunque con niveles de responsabilidad distinta, que esto eran crímenes de guerra, o aplicar el antecedente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a la Argentina por el caso Bulacio, donde dice que cada vez que hay un funcionario público involucrado en violaciones de derechos humanos, esto debe investigarse, o puede llegar a cualquier otra solución, pero siempre que permita la investigación. Porque yo quiero advertir siempre a todos nuestros dirigentes y autoridades, desde el presidente de la Nación para abajo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una denuncia contra el Estado argentino por parte de los soldados por negación del servicio de justicia y por negación de verdad. Y puede darse el grotesco que los argentinos, los que son considerados teóricamente héroes de la patria, no encuentren justicia en su propio país y esta sea obtenida en el exterior, ¿no? En Washington, donde funciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que sería un hecho bochornoso para nuestro país.
Exacto, así es. Me parece que la mejor forma justamente de honrar a nuestros soldados es pidiendo justicia y dando también a conocer. Vos hablabas de que todo surgió con la película Iluminados por el Fuego. Yo estoy leyendo el libro ahora y es crudo también cómo se cuenta, incluso quizás da un poco más de impacto todas las injusticias y, bueno, la violencia que se ejercía por parte de los superiores a los soldados. Bueno, desde los medios de comunicación me parece que también, ¿no?, tenemos una responsabilidad de dar a conocer estos hechos. Y eso no significa desmalvinizar, ¿no? Digamos, al contrario, me parece que es una forma de desmalvinizar, justamente no ocultar más estos crímenes que se cometieron.
Mirá, la principal decisión de desmalvinizar lo tuvo el propio gobierno militar. Cuando tuvimos conocimiento de la documentación desclasificada allá por el 9 de septiembre del 2015, el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, nos entrega toda la documentación. Aparece un informe de inteligencia de mediados de mayo, donde ya plantean la situación de derrota, ¿no? O sea, faltaban 29 días de combate todavía en Malvinas y ya la dictadura ya tenía la hipótesis de derrota. Y en ese informe de inteligencia se plantea la situación de los familiares de los caídos y de los que vuelven del frente, y acá creo que lo cito textualmente, dice: tenemos que evitar que nuevas formaciones de familiares alteren con sus acciones el frente externo y generen conmoción en el frente interno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, la dictadura militar no puede soportar nuevas madres de Plaza de Mayo, ni nuevas comisiones de familiares, ni nuevas abuelas de Plaza de Mayo, que son las comisiones de familiares que se formaron a partir de las atropelías que la dictadura militar cometió durante desde el 24 de marzo del 76. Entonces, ahí mismo se dispone que cómo va a ser el discurso único, ¿no?, de grandes acciones heroicas, que si uno escucha siempre eso no entiende por qué perdimos, porque y por supuesto que no niego que eso exista, sé, me consta que hay una enorme cantidad de oficiales y suboficiales que cumplieron su tarea con patriotismo, con profesionalismo, y eso está bien, para eso se entrenaron, para eso formaron. Yo lo que digo es que esta investigación es la que le va a permitir a las propias Fuerzas Armadas separar la paja del trigo, ¿no? Aquellos que actuaron profesionalmente bien y aquellos que no lo hicieron. Y entonces, en esa acción se dispone, por ejemplo, lo pronto acciones de inteligencia. Los grupos de combatientes que se empezaron a formar ya en septiembre del 82 ya constan en los archivos de clasificados de inteligencia que ya eran analizados como grupos subversivos, ¿no? O sea, recordemos, hasta el 14 de junio eran los héroes de la patria y para septiembre del mismo año ya eran subversivos. O el Centro de Combatientes de La Plata, que tuvo, constan, están los informes de inteligencia, de seguimiento, de actividades, hasta avanzados los 90, ¿no? O la propia decisión de designar como presidente la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas a un agente del Batallón 601 de Inteligencia, que era hermano de un sargento que murió en Malvinas, ¿no? Entonces, uno empieza a advertir que todo lo que plantea ese informe de inteligencia se cumplió perfectamente y acabadamente, ¿no? Así que los principales impulsores de la desmalvinización fue la dictadura, que llegó con un plan a Malvinas pensando que iba a haber una sociedad y una cuestión de aval por parte de su socio principal en la OTAN, los Estados Unidos, que iba a haber una reticencia de Gran Bretaña a venirse hacia el sur para recuperar su posesión colonial arrebatada, estoy hablando en términos de cómo pensaría un inglés, como lo dijo el ministro Johnson hace dos días, ¿no? Nos arrebataron las Malvinas y tuvimos que volver a recuperarlas. Entonces, en el marco de una enorme improvisación, cuando a medida que se iba apareciendo la negativa a poder avanzar y a poder consolidar esa posición, es que decidieron el envío de tropas sin preparación, algunos con menos de un mes de entrenamiento militar, otros sin armamento pesado, ¿no? Tropas de mi provincia, que salieron en abril con 35 grados, y que cuando llegaron a Malvinas tenían temperatura de 2 grados, 3 grados, algunos bajo cero, con la ropa de verano, en posiciones muy estáticas, similares a la guerra de posiciones de la Primera Guerra Mundial, 60 años antes, con la turba húmeda, el viento antártico húmedo, frío, ¿no?, y con escasas provisiones de alimento, ¿no? Entonces todo eso es lo que generó que la respuesta de conducción a grupos humanos en contextos bélicos fuera lo que sabían hacer en el continente. Exacto, ¿no? Claro. El autoritarismo, la tortura, el desprecio por la vida, y esto se empezó en todos los niveles, ¿no? Entonces,
exacto. Pablo, Malvinas, la verdad que te agradecemos muchísimo.
Hay que entenderlo en ese contexto.
Sí, nos parece fundamental para seguir pensando en Malvinas.
Sí, bueno, yo no tengo duda que malvinizar es el verbo. Malvinizar, pero cuando decimos malvinizar no estamos diciendo que hay que reivindicar la guerra. No, muy por el contrario. Exacto. Nada nos alejó más de Malvinas que la guerra. Nada. Exacto. De hecho, yo les siempre pongo este ejemplo. ¿Cómo era la vida de un isleño el primero de abril de 1982? Bueno, había un aeropuerto militar construido por Argentina, operado por personal de la Aeronáutica Argentina, con un puente aéreo de la de Líneas Aéreas del Estado Argentino, que es una empresa de la Fuerza Aérea Argentina, con escuelas bilingües pagadas por el Estado Argentino, con gas provisto por gas del Estado o petróleo provisto por YPF. Estaba en Cotel, que se encargaba de las comunicaciones, y si había algún problema sanitario, se encargaban de la evacuación hacia Río Gallego, hacia Comodoro Rivadavia, hacia Río Grande, ¿no? Entonces había una situación que llevó incluso a que durante la tercera presidencia de Perón, esta situación particular de una colonia que por cuestiones económicas y de geopolíticas de aquella época pensaba desprenderse, había como ya las negociaciones con la Cancillería de Perón habían llegado a niveles de borradores, ¿no? Con una situación muy parecida a la que después Gran Bretaña toma con China para Hong Kong. Entonces, nada nos alejó más de Malvinas que la guerra. Entonces, lo que necesitamos, y por eso digo malvinizar, es tomar conciencia de lo que nos pasó, tomar conciencia de que aquel imperio que hace 40 años incluso llevó 31 artefactos nucleares, cada uno de ellos con mayor potencia que la que destruyó Hiroshima, sigue teniendo una base nuclear ahí, una base de enormes proporciones que controla la navegación con submarinos nucleares. Malvinas es el territorio más militarizado del mundo en relación población civil, población militar, que a partir de la explotación depredatoria de la pesca permite financiar el altísimo nivel de vida de la colonia inglesa con población implantada allí, que le permite a los estudiantes tener acceso a las mejores universidades del mundo y un montón de otras cuestiones, que a partir de ahí Malvinas, los ingleses están construyendo allí un puerto profundo, de aguas profundas, que va a ser facilitar el polo logístico para llegar a la Antártida, al vencimiento del Tratado Antártico, ¿no? Y una serie de otras cuestiones que implican que Malvinas no es historia, que Malvinas es presente, y que tener una adecuada política sobre Malvinas es lo que va a permitir no solamente la recuperación de Malvinas, sino también la plena incorporación para trabajo argentino, para calidad de vida, para ingresos, para pesca, para un montón de otras cuestiones.
Exacto, todos los recursos.
Hay que tener presente, ¿no?, que cuando uno dice Malvinas, inevitablemente nos lleva el entrenamiento mental de 40 años, nos lleva a la guerra, y yo digo que nada nos alejó más de la recuperación que la guerra, y nos lleva a las islas, pero la zona de exclusión que Gran Bretaña delimitó es equivalente a 23 veces Malvinas. Es decir, que hay que pensar los 17.000 kilómetros cuadrados de Malvinas y multiplicarlo por 23 para entender la dimensión del área delimitada por el imperio y que está impidiendo el ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.